Que además es el secretario de Salud de Berisso, para sacarnos dudas con respecto a los temas de la cepa, esta que apareció ahora, la Epsilon, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, ¿viste? Y así seguían, porque les han decidido poner nombres de letras del alfabeto griego para no estigmatizar distintos países, ¿no? Por eso, por la cepa de Manaos, la cepa de la India, entonces prefirieron hacer eso. Y vamos a ver qué pasa con las personas que tuvieron COVID, etcétera, etcétera. Santiago, doctor, buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudale lo saluda. Acá estoy
¿Qué
con Matías
tal?
Lojo.
¿Cómo te va, Marcela? Matías, ¿cómo le va? Buen día.
Acá estamos,
Y
con
bien.
algunas preguntas para hacer. Seguimos sacando
Bien.
cepas. Ahora resulta
Sí.
que estamos promocionando la Epsilon. ¿Cómo es esto, doctor? ¿Vamos a tener más
Sí.
cepas que infectados o cómo es?
No, sucede que cuando hay una gran exposición, una gran replicación viral en la naturaleza, esto siempre fue así, el virus, muchos virus que tienen una imperfección en la producción de sus virus hijos, generan en esta gran replicación virus que tienen la capacidad adaptativa, las famosas teorías darwinianas, ¿no? Donde aquellos virus que producen, que no tienen mucha capacidad para poder transmitirse, van a quedar relegados por las otras cepas que en el medio ambiente donde se estén moviendo puedan desarrollarse con mayor facilidad. Así es que surgen, como ustedes han visto, si uno analiza todas las mutantes que tenemos hasta ahora, y como bien decías vos recién, si estigmatizamos, hablábamos de países donde hubo una gran cantidad de casos, de países donde una gran replicación del virus, donde las estrategias adoptadas a veces no eran las estrategias que funcionaron, y vemos esto, que la gran replicación o la gran carga viral comunitaria que se generaba permitía que aparezcan estos virus y preponderan sobre las cepas más viejas que tenían menor capacidad replicativa y menor capacidad de contagio. Así que así es que
¿Y
ahora nos
esto
estamos encontrando con
significa
esta nueva.
siempre que la cepa que sigue es más contagiosa o que uno puede no tener anticuerpos? ¿Puede agravarse la enfermedad a través de estas rotaciones que da?
Sí, no, una cosa no quiere decir la otra. Hay que tener en claro eso. Que un virus sea más contagioso no siempre quiere decir que sea más letal que sus antecesores. Eso es importante también tenerlo presente. Obviamente se van
Ajá.
adaptando todos los años y van cambiando y van a ir cambiando estos virus. Esto pasa ya para que la gente también tenga presente que en la naturaleza esto lo vemos de hace tiempo. Un ejemplo clásico es la vacuna de la gripe, que todos los
Sí.
años, vieron que todos los años nos revacunamos, porque
Ajá.
también las cepas van cambiando de un año al otro, de las que preponderan en la comunidad. Entonces, se analizan qué cepas circulan y de ahí se plantean las vacunas para el otro hemisferio, ¿no? Lo que pasa en el hemisferio norte, que es el invierno, se analiza y se hacen las vacunas para el hemisferio sur todos los
Claro.
años. Así que eso sucede ya en la naturaleza y lo que estamos viendo ahora es que estamos muy atentos por esto que está sucediendo con un virus nuevo, un virus de
Claro.
rápida transmisión y entonces nos encontramos con aparición de nuevas cepas o nuevas variantes de este virus y es a donde se va a ir apuntando seguramente a mejorar las vacunas que nacen en un momento, seguramente más adelante se van a tener que perfeccionar o modificar para darle cobertura, ¿no?
Y ahora digo yo, ¿cuál es el motivo que lo hace más o menos contagioso, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es el mismo virus, ¿cuál es la modificación que hace que, por ejemplo, tenga un rate más alto, como es el caso de la Delta, que dicen, bueno, que contagia en 10 segundos y más o menos a una progresión de que cada uno de nosotros contagiamos 5 personas, cuando antes con la cepa alfa era 2 personas o 3 personas por cada uno de nosotros que se contagiaba? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es más contagioso?
Esto es así, el virus, para que se entienda, no tiene maquinaria para producir sus virus hijos. El virus es la forma, la expresión orgánica más sencilla, es un material genético y una cobertura. Necesita la maquinaria de las células, para eso necesita unirse a las, lo decimos en forma coloquial, las antenas que tiene cada célula para relacionarse con el mundo.
Sí.
Esos virus tienen para fijarse a esos receptores, a esas antenas de la célula, distintas proteínas. Lo que va cambiando, esto que hablamos de mutaciones, muchas veces tiene que ver con eso. Esas proteínas se vuelven, se mutan, la forma de generar esas proteínas, y las producen mucho más efectivas para fijarse a esos receptores. Y eso hace que sea mucho más capaz un virus enfrentado a una célula para poder contagiar o poder insertar su material genético. Esto que estamos hablando de las mutaciones es eso, cambia, perfecciona su método de fijarse a los receptores de las células y poder ingresar su material genético e infectarla. Entonces esto
claro,
es lo que
claro, claro,
vamos viendo.
Sí.
Aquellos virus hijos que mutan pero forman una espícula para poder fijarse, que sea defectuosa, ese virus no puede infectar una célula, por lo tanto pierde su posibilidad de reproducirse y perdurar en la biología. Entonces ese es el gran tema que vemos hoy.
Doctor, yo le quería hacer una pregunta. En realidad estoy buscando a alguien que me la pueda responder, ¿no? Porque anoche no podía dormir y uno piensa en el COVID, ¿no? Esta cosa que no me deja salir con libertad. Digo, ¿qué pasa con las personas que, porque todos los días el Ministerio de Salud publica un resumen de cómo va la pandemia, ¿no? Y en uno de los apartados está la cantidad de infectados que ha tenido la pandemia hasta el momento, que si yo mal no recuerdo, la semana pasada andaba en un número cercano, ya le voy a decir, a las 4.114.096 personas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se les suma al número de inmunizados por la vacuna o no los podemos sumar todavía? Porque en realidad nosotros entendemos que aquella persona que tuvo COVID y se recuperó generó anticuerpos. ¿Es así? ¿Están así? ¿Los puedo considerar? ¿No los puedo considerar? ¿Cómo es el tema?
No, lo que se sabe hasta ahora con estos 2 años de circulación viral es que la inmunidad de este tipo de virus de la familia de coronavirus, cuando uno adquiere la inmunidad por el virus salvaje, no por la inmunización, sino que uno arma su inmunidad por la exposición al virus salvaje, sí. lo que sucede es que esa inmunidad dura poco tiempo, dura, como ustedes han escuchado, que decíamos hasta 3 meses en la teoría, se pone una fecha, pero hasta 3 meses esa protección. Por lo tanto, uno tiene la posibilidad después de adquirir nuevamente la infección por el virus. Esto es como cuando decimos, vieron que antes que aparezca esto, por ahí uno tenía un resfrío en abril y en julio de nuevo tenía un resfrío. Bueno, puede pasar que uno vuelva a adquirir porque pierde esa inmunidad por la no exposición al virus. Entonces, por eso existen las vacunas que lo que hacen es esto, perdurar, producir una respuesta inmune mucho más efectiva y que pueda perdurar en el tiempo. Así que la inmunidad, el que estuvo el coronavirus tiene que saber que su inmunidad o tendría teóricamente menos posibilidades de reinfectarse en lo inmediato, pero después de correr los meses puede volver a reinfectarse.
¿Y por qué esas teorías que están surgiendo ahora de la inmunidad definitiva, si yo tuve coronavirus y me vacuné, que son todas especulaciones todavía, hipótesis de trabajo?
Sí. Falta muchísima más información. Uno trata de mantenerse siempre por los métodos científicos que validan lo que uno ve en la observación y lo que uno puede transmitir. Y falta mucho tiempo. Siempre decimos una carrera de contrarreloj en el cual es esto muy nuevo y necesitamos mucha más información para confirmar datos observacionales o datos que uno puede sacar de otra metodología. Entonces,
ahora, pregunto, ¿en cualquier otra enfermedad que una persona queda inmunizada definitivamente, esa persona, una vez que tuvo la enfermedad, funciona como una persona vacunada? ¿En cualquier otra enfermedad, no en esta?
En algunas sí, en otras no. En algunas enfermedades uno puede adquirir la inmunidad, por ejemplo, hay enfermedades que el virus queda en nuestro organismo viviendo con nosotros. Les voy a poner un ejemplo clásico, la varicela. La varicela, nosotros, cada vez que nos contagiamos de varicela, el virus queda, es una familia de virus que tiene la capacidad de quedar en nuestro organismo, y entonces ese virus que está alojado en nuestro organismo estimula permanentemente el sistema inmune, y uno, mientras tenga un sistema inmune adecuado, lo mantiene a raya y nunca más en nuestra vida volvemos a tener varicela, a menos que ese sistema inmune descienda por algo y hacemos la famosa culebrilla, ¿no? Que la gente lo va a conocer ahí, o herpes zóster. Digo, hay enfermedades que sí nos pueden dejar inmunidad de por vida, hay otros que no. y por eso nunca podemos, hasta ahora los conocimientos que tenemos es esto, que no tenemos una cobertura. Y lo otro que hay que saber es esto que hablamos recién, Marcela, que el virus está mutando y vos tenés estas mutaciones. Por lo tanto, tu sistema inmune se preparó para un tipo de virus y no, por ahí en el correr de los meses se enfrenta a uno totalmente distinto. Y entonces no tiene esa respuesta inmune para esa nueva cepa del virus. Y entonces ahí es donde uno vuelve a estar susceptible.
¿Y por qué se le hace esperar a una persona que tuvo coronavirus 3 meses para vacunarse?
No, eso fue al principio, ahora ya no lo esperamos. Ahora le hacemos, si sale del periodo de aislamiento, le decimos que vaya y se vacune. En un momento se planteó esa estrategia en el cual había mucha escasez de vacunas, entonces uno pretendía vacunar a los de altísimo riesgo para esas cepas circulantes y esto que decíamos, por lo menos aportar una dosis para montar alguna respuesta inmune en esa población. Hoy ya no, ya hace un mes empezamos ya a vacunar a toda la gente que tiene coronavirus, termina de su periodo de aislamiento y ya puede ir a vacunarse.
Ah, perfecto. Mati.
¿Cómo hacemos, doctor, con la respuesta inmune, esto que usted describe como respuesta inmune del cuerpo naturalmente? Porque, por ejemplo, en un caso particular, un familiar que está con dudas de si vacunarse con la segunda dosis o no, porque está con una especie de alergia. No es síntoma de coronavirus, pero está como con una especie de alergia, viste, moco, un poco de dolor de cabeza, por el frío más que nada. Y aparte es común en ella, es una persona que tiene siempre ese tipo de... Y me dice, no sé si vacunarme porque no sé cómo tengo mi sistema inmune. Digamos, ¿hay alguna forma, hay algún miedo que tener, algún reparo que tener con eso antes de la vacuna o corresponde igual y hay que ir a vacunarse igual?
Perfecto, Matías. Excelente la pregunta porque vamos a aclarar dos cosas importantes ahí. El primer punto, este caso que vos me decís de alguien que está por ahí... vamos a hacerlo coloquialmente, que está con mocos en la nariz, que está se siente que por ahí le duele un poco la cabeza, o dice uno, es el resfrío de todos los años, con muy pocos síntomas, que no lo tiran para que esté en la cama, pero sí que se siente mal, esa persona hoy no debe subestimar esos síntomas. Y con esos síntomas no lo vacunaría, pero lo mandaría inmediatamente, no lo vacunaría, pero para mandarlo a hisopar. Hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que estos virus están generando muy pocos síntomas en mucha gente. Y uno dice, este es el resfrío de todos los años. Hizo frío anoche, tomé frío y hoy me levanté con moco, con agua en la nariz y un poco de dolor de garganta y tos, pero no me siento muy mal, no tuve fiebre, debe ser el resfrío de todos los años. No, esa persona hoy la mandamos a hisopar. Hoy tenemos los test rápidos, entonces ese paciente hay que hisoparlo y en 15 minutos se saca la duda de si tiene o no coronavirus, porque estamos viendo mucha circulación de virus con esa sintomatología, no con el cuadro bien florido. Así que ese es el primer punto. El segundo punto, con respecto a las vacunas, hoy vacunamos a todas las personas, hay contraindicaciones muy puntuales para que uno diga no le aplique una vacuna a una persona, que es el hecho, por ejemplo, una coagulopatía, una patología que el paciente tenga algún problema muy grande, o esto, que tenga fiebre, más de 38 grados, bueno, esa persona no la vamos a vacunar. Pero en sí, hasta alergias moderadas, hay que hablar con el paciente, se avisa al sistema de salud que esté atento, incluso la gente que tuvo alergias severas, estar atentos para que si ese paciente tiene alguna complicación con la vacuna, lo asistan rápidamente. Pero hoy la idea es que todo el mundo pueda recibir su vacuna.
Ahora, esa misma persona que tiene estos síntomas, va a hacer hisopa y le da que no es coronavirus, ¿qué hace? ¿Va, se cura y después se vacuna o se puede vacunar igual?
Es lo que decía, si el señor ese día está con fiebre, puede esperar al otro día y se vacuna al otro día sin síntomas. El tener un poco de tos seca y tener un poco de rinorrea, decimos, esa agüita en la nariz, puede ir a vacunarse, ese paciente se puede ir a vacunar, no pasa nada, no hay ningún problema. Hay que acordarse que todas estas vacunas no tienen el virus, es decir, no me están inyectando a mí un virus vivo que va a generar algo en mi cuerpo, están inyectando sustancias que lo que hacen es simularle a nuestro organismo, hacerle creer a nuestro organismo que se está enfrentando al virus, pero que no está presente y entonces monta esa respuesta inmune. Así que no es que se van a enfermar por la vacuna en sí, no van a tener la capacidad de tener coronavirus porque le apliquen la vacuna.
Ahí está. Bueno, yo no sé, ¿tenés alguna preguntonta más? Porque son estas preguntontas, ¿no? Sí. Que son las que uno se hace todo el tiempo y dice, ¿pero y esto cómo funciona?
No, ¿eh? Pero es que además a mí me pasó concretamente en la familia, porque fue tema de debate el fin de semana con esto de claro. Si vacunarse o no. Entonces, la lógica sería, antes de COVID, si le da negativo, por más alergia al frío que esté teniendo y transcurriendo en ese momento, vacunarse igual, digamos. O sea, si uno está con una alergia y está confirmado que no es coronavirus, hay que vacunarse.
Sí, hay que vacunarse.
Bien, no es que la respuesta inmune del cuerpo va a estar afectada ni nada por el estilo.
No, por eso. La respuesta, es decir, si el cuadro que uno tiene con una simple medicación está perfecto en las horas siguientes, al otro día se vacuna el otro día. Si no se vacuna ese mismo día, no pasa nada porque la respuesta inmune se va a montar igual. No va a haber, para que no haya respuesta inmune realmente tenemos que estar frente a un paciente que tenga alguna enfermedad inmunosupresora importante. Claro. Si no hay ningún problema, la respuesta inmune se va a montar igual.
Doctor, yo tenía una más. Este cóctel de vacunas que propone actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la ausencia, bueno, algunos dicen que va a ser en agosto recién, ¿no? Y le contamos a la gente que se proyecta para mediados de agosto en el caso de que la Sputnik en el segundo componente no llegase. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que puede llegar a ser efectivo? Porque en realidad está en prueba en todo el mundo, ¿no? Y nadie ha dicho si funciona.
Sí, bueno, es un poco como vos decís, Marcela. Yo creo que, lo ideal, lo ideal que uno busca es que estén cerrados los trabajos de investigación, se presenten los datos y ahí tengamos la información clara a la realidad de frente a una pandemia y una emergencia en cuanto a vacunas. Seguramente algún dato científico tenemos que tener presente. Es una opción, en estas circunstancias siempre hay opciones, se han hecho en otros momentos, así de reemplazo de una vacuna por otra, en otro tipo de enfermedades.
¿En qué momento, doctor, por ejemplo, que en la polio?
Claro, bueno, ahí hubo también alternativas. La polio, nosotros siempre lo ponemos como ejemplo, la enfermedad de la poliomielitis, en la cual en su momento las enfermedades y la vacuna misma de la poliomielitis, la vacuna de la poliomielitis, para que la gente sepa, era una vacuna que se la dimos a todos nuestros hijos, que eran las vacunas, la Sabin, la de las gotitas en la boca, sí. La cual ella tenía virus vivos salvajes, virus vivos atenuados. ¿Qué significa esto? Que no era el virus salvaje, sino un virus atenuado, y que eso, cada ciertos millones de dosis, ponía en riesgo a un chico. Pero la ventaja que tenía esa vacuna, y que la dimos durante muchos años, permitió bloquear la enfermedad en una comunidad, en muchas comunidades, y así pudimos erradicar hoy la poliomielitis en el mundo. Entonces, claro. Eso es un claro ejemplo de una vacuna que no era segura, porque si uno la analiza hoy, pensar que podíamos tener un chico con poliomielitis cada ciertos millones de dosis, en una situación epidemiológica donde había polio en el mundo, valía la pena ese riesgo. Hoy, donde desapareció con las vacunas la poliomielitis en el mundo, se deja de utilizar esa vacuna para no poner en riesgo a los chicos y empezamos a usar la vacuna SAL, claro. Inactivada, que ya no pone ese riesgo y que no tiene la efectividad de bloquear, como decimos, el bloqueo de rebaño, pero que hoy, dada la circunstancia epidemiológica, es la vacuna ideal para la población. Así que ese es justamente el ejemplo clásico de que podemos usar para entender cómo epidemiológicamente, dentro de un contexto mundial, uno tiene que ir modificando el accionar de las vacunas. E incluso a veces con las dosis también se han modificado para poder dar cobertura rápida en una población.
Y con respecto a nuestro futuro inmediato, ¿no? ¿Cómo ve usted la vacunación en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina?
Bueno, nosotros particularmente estamos muy ansiosos de poder aplicar todas las dosis que sean necesarias, todas las dosis que vayan llegando, estar aplicándolas, así que estamos trabajando. Creo que es un momento en el cual no podemos perder tiempo, como decíamos, si llegan las dosis al país, como se viene haciendo, distribuyéndolas rápidamente y aplicando todas las vacunas que se puedan en breve tiempo. Es decir, estamos en la época más álgida del virus, así que necesitamos, claro, estar aplicando con la mayor capacidad posible de cada uno de los centros de vacunación. Uno está contento de ver que entiende los contextos mundiales y está contento cuando uno ve que llegan más dosis al país para poder completar esquemas, para empezar esquemas y tratar de ir completando esquemas, ¿no? Y buscando esta
alternativa. ¿Cuán importante, doctor, cuán importante es dentro de ese completar esquemas que sea lo más concentrado posible? Porque estamos vacunando desde enero en Argentina, y estamos en julio, son 7 meses, se lleva un buen número de vacunados, pero quizás es como que demasiado periodo en el tiempo para la cantidad de gente que se va vacunando. Todavía no sabemos, creo, el comportamiento de esta vacuna, cómo va a ser, pero ¿cuán importante es que se vacune ahora, julio, agosto, que se vacune la mayor cantidad de gente posible en la menor cantidad de tiempo posible?
Sí, es importantísimo, es lo que decimos, es el momento donde las condiciones climáticas hacen que estos virus respiratorios se transmitan mucho más fácil, con estas nuevas apariciones de mutaciones, obviamente con más razón, así que hoy celebramos, cada vez que llegan, vemos los cargamentos de vacunas que llegan, es empezar a vacunar poblaciones que no eran las de alto riesgo en el 2020, pero que hoy por ahí pueden ponernos en problemas, como son las pacientes más jóvenes, y por otro lado completar esquemas para permanecer con esa inmunidad hasta el año que viene, ¿no? Por lo menos.
Esta baja en los números que estamos viendo en la cantidad de contagios, que no es tan alta, tan baja, pero se vio una caída importante desde el momento en que llegó a 41.000 contagios en un día. Digo, más allá de las restricciones, ¿tiene que ver con la vacunación? ¿Se puede vincular con la vacunación?
Yo creo que puede, la vacunación puede modificar ese número, pero también lo que modifica la vacuna, y es la información que uno va recibiendo, es que disminuye drásticamente el número de casos graves, ¿no?
Graves.
De complicación.
¿Aún solo con una vacuna, con una sola dosis?
Con una sola dosis disminuye muchísimo esa posibilidad. No estamos exentos de que podamos tener la infección, por lo tanto el número de casos puede seguir siendo alto a veces, pero sí
pero
las
no
complicaciones,
los,
que era lo que no, es decir, hoy qué alerta, qué asusta, más allá obviamente del hecho lamentable del deceso, el hecho del sistema de salud que pueda dar respuesta a todas las patologías relacionadas a salud, más allá del COVID, y el cuello botella está ahí, ¿no? En la época en donde los casos críticos eran muchísimos y el sistema estaba en un nivel de tensión altísimo. En ese sentido, yo creo que las vacunas, como decíamos, necesitamos hoy aplicarlas todas y esto que decimos, mantener el esquema vacunal, o completar, mejor dicho, el esquema vacunal en breve tiempo.
¿Qué porcentaje de personas hay vacunadas en Berisso? ¿Tienen
tenemos
un número?
Cerca del 50% ya tiene una primera dosis, o un poco más. En realidad siempre hacemos un estimado de entre 100.000 y 110.000 habitantes y estamos llegando a 50.000.
¿Qué cantidad de población tiene Berisso?
Entre 100.000 y 110.000 habitantes tenemos acá en la ciudad.
Es un montón. Montón. Sí. Bueno, sí. La verdad, como de costumbre, muchísimas gracias, doctor, por su amabilidad y por su paciencia, ¿no? Porque uno tiene millones de preguntas y usted no tiene ningún empacho en responderlas. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por permitirnos transmitir tranquilidad a la gente y que la gente sepa también cómo se viene desarrollando todas las acciones de salud.
Un abrazo muy grande, hasta la próxima, Santiago.
A ustedes, un abrazo.
Bueno, muy bien, qué paciencia nos tiene, ¿no?